una voz muy especial, está en Nacional. Graciela Borges, una mujer.
Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me.
Seguimos acá con mi médico, nuestro querido Alberto Levy, que tenemos tanto para preguntarte que yo ya me quedé como... A ver, ¿qué quiere preguntarle usted?
Me gustaría conocer a qué nos está dando respuesta en este tiempo la medicina, a qué enfermedades, a qué patologías, cuál es la inquietud que tiene un médico hoy en lo que hace descubrimientos futuros.
Lamentablemente, lo que uno ve a diario es que o hay poca investigación o no se quiere hablar demasiado de los tratamientos del cáncer. Esa es una de las preocupaciones que tengo.
¿Por qué no se quiere hablar demasiado, dice usted?
Y presumo que quizá hay causas económicas.
¿Que requieran mucha inversión para investigar?
O que no les convenga a algunos laboratorios.
Claro, yo siempre pensé, a mí me sorprende, yo siempre pensé que había cura de muchos más, había mejores medicamentos para los tratamientos de cáncer que los que nos presentaban en general. Y que los laboratorios en ese sentido los frenaban. Pero no sé si es una paranoia mía, como bueno, la CIA hace...
No sé si es una paranoia. Lo que pasa es que es medio comprometido ahora ese tema porque hay tantos intereses a nivel
Lo que pasa
general,
es, claro, uno sabe que, en qué se fía. Yo hay laboratorios que conozco porque investigué, que son serios y que realmente... Sí. Digo, uno le cuentan, ve cómo van creciendo los remedios, qué es la venta, qué es lo que dicen, qué es lo que pasa... Pero para muchas enfermedades, chicos, mi hermano murió de coriatetosis de Huntington hace poquísimo y no dijeron, sí, a lo mejor salen cosas nuevas. Nunca salió nada porque hay tan poca gente en el mundo que lo tiene. ¿Entendés? ¿Qué van a investigar?
Pero además,
no quiero decir esto, pero no, debe ser esto.
Sí, pero por
su
ejemplo,
madre, él,
o sea, aparecen todo el tiempo informaciones que después resultan falsas de hay una cura para el cáncer de pulmón o hay un remedio nuevo para el cáncer de pulmón o el cáncer de mama o el cáncer... Y después no aparece nada nuevo en realidad. Entonces, o es mala información que circula o hay laburos serios pero que todavía no se llevan a la práctica real.
Lo que creo que no se ve es un debate serio al respecto.
Sí,
pues estamos planteando interrogantes que muchos tenemos y de esto no se habla.
Además, todo eso, todo tiene que ser basado en la evidencia.
Sí.
Y todo tiene que ser probado. Ese es el problema. A algunos tal vez no les interesa, a otros sí.
Es que es un negocio muy grande el de los medicamentos oncológicos.
Tristemente, sí.
Sí.
Sí. Menos mal que ahora la ley acá en el país aprobó de que se haga cargo las prepagas que correspondan, ¿no?
Sí.
Antes no.
Es una buena noticia para, ¿no?
Sí, por
para
supuesto,
la gente.
Sí. Sí, los que todavía no se hacen cargo, las sobredosis y las prepagas, y quizá nunca se hagan cargo, es del costo de los tratamientos. Los tratamientos tienen su costo y habitualmente no se hacen cargo. Algunos planes muy altos puede ser.
Albert, ¿qué crees viéndolo así? Integralmente el tema de la medicina, no sutilmente porque si no hablaríamos horas. ¿Qué crees que creció mucho en bien con respecto a la medicina? Yo, por ejemplo, pienso que algunos cánceres sí. Yo algún cáncer, por ejemplo, veo un crecimiento.
Cuando un cáncer se descubre,
de pecho,
lo importante, exacto, lo vos decís.
Sí.
Si un cáncer se descubre tempranamente, tiene grandes posibilidades de sobrevida. Grandes,
sí.
¿Eh?
Pero hay algunos que no.
Y algunos
hay
son
uno...
medio fulminantes. Eso es lo triste.
Lo que pasa es que esa información es terrorífica, ¿no? Ni siquiera la digo acá, pero yo sé que hay uno o dos que...
Que son
de
mortales.
Que no.
Ah, igual a mí me interesaría saber algo que... Porque me pasó con mi papá, que murió de cáncer. ¿Cuál es la ética del doctor ante esta situación? El médico de mi papá, por ejemplo, no le quería decir la verdad a mi papá sobre la vida que tenía a partir de...
Hoy día se le debe decir al paciente. En Estados Unidos,
sí.
Claramente se le dice al paciente para que él decida realmente lo que quiere hacer con su vida.
Claro.
Absolutamente.
Y de pronto le quedan 5 años o 2 años o 6 meses, el paciente puede tomar la decisión de hacer lo que quiera de su vida.
Exacto, porque yo sentía...
Estoy totalmente de acuerdo.
Yo sentía con mi, no, claro, con mi papá sentíamos una angustia, porque a nosotras nos decía la verdad, a sus hijas, y a él le mentía. Entonces no sabíamos cómo manejar esa situación.
Yo no sabía, tu padre murió pensando que... Que podía tener una cura. ¿En serio?
Él levantó el Martín Fierro y dijo, estoy curado. Cuando nosotros sabíamos que se estaba muriendo a los pocos meses.
Yo lo sabía ese día.
Bueno, entonces, incapacita al paciente decir, bueno, me quiero tomar 3 meses, ir a viajar por el mundo, quiero escribir un libro o no hacer nada, lo que fuese. Quiero escribir el último libro, quiero, no sé, lo que fuese que puedas elegir, digo, tenés derecho como ser humano.
Sí, por supuesto, no comparto lo que vos decís. Eso.
Sí.
Pero, yo creo que hay que decirle, vos tenés tal enfermedad y el pronóstico es tal.
Claro. Claro.
Si hay una esperanza, por ejemplo, que sea del 2, 3, 10, te la arriesgás, o si no, francamente es muy difícil. Esto es claro que se lo digan. Se lo dijeron al marido de una amiga y dijo, no quiero hacer nada, quiero irme al campo, estar tranquilo con mis caballos. Yo me acuerdo perfecto de esto.
Por eso cada uno tiene derecho a decidir sobre su vida.
Claro.
Y muchos doctores están acostumbrados, o no sé, o es una corriente, que les dice no, porque así el paciente tiene esperanzas. Pero son esperanzas fallidas.
Ahí está el tema también de la eutanasia, que es un tema totalmente vigente, porque como una persona, hay un español, bueno, acerca de eso se hizo una película con Bardem.
Sí, claro.
Se llama algo del mar, ¿no?
Bajo el mar,
bajo
creo.
Bajo el mar, o sí, sobre sí. El mar, o lo que fuera. Que este hombre vivía en una casa hace 27 años, quieto total, lo tenían, tenía una ventana, y se daba cuenta que cómo iban pasando los meses, depende de que se cayeran las hojas del árbol o que creciera. Era todo lo que él explicaba, porque no tenía ninguno. Y él quería morirse, decía, yo no quiero obligar a mi familia a que lo haga y sienta que cometió un asesinato. Quiero que me dejen morir, que me lo hagan los médicos, que esto suceda, ¿viste? ¿Por qué va a estar un cuerpo así durante 27 años? ¿Qué es ese horror?
Para mí es tremendo, pero bueno, no sé qué opina el doctor.
Es muy difícil dar ese tipo de respuestas. Yo creo que...
No, los médicos además no quieren decirlo porque tendrán sus razones también. Porque a lo mejor un día...
No, yo tengo una teoría. Yo tengo una teoría personal, ¿no? Yo tengo la teoría de que mientras hay vida, hay esperanza.
Sí.
Entonces, basado en eso, y siempre hay que tener la esperanza y tratar de lograr la salud para ese paciente que puede estar muy enfermo.
Eso dice el marido de una amiga mía que tiene su chico hace 16 años en estado vegetativo.
Tristísimo, ¿no? Igual.
Su mamá está muy angustiada con eso, pero lo sostienen y quieren que esté en la vida. Pero familiarmente son... Gracias por la luz, mi amor. Son... cosas muy difíciles. No se puede hablar.
Son situaciones muy difíciles, muy extremas, y en la que los médicos se les juega mucho la ética, o sea, un montón de situaciones. Quizás uno como que no está familiarizado con el mundo de la medicina, que no ha visto tantos casos, que quizás no ha visto recuperaciones milagrosas, es como que dice, bueno, pero ¿por qué no terminan con esta vida después de tantos años? ¿O por qué no son honestos? Y creo que tratan de transmitir esperanza a los médicos.
No, pero que además lo que él dice es tal cual, mientras hay vida y esperanza, como dice el padre, por ahí un día se levanta y vive y se despierta.
Sí, pero el sufrimiento de los familiares y de... es
Pero es verdad que mientras hay vida y esperanza,
sí.
Uno no puede saber eso. Por eso tenemos, yo creo en Dios,
Sí, yo también, sí.
Que tenemos arriba nuestro un ser que se llama Dios, que nos maneja todo,
sí,
y decide todo lo nuestro y nuestra vida también.
Esa yo le hablo bastante al Tata Dios y algunas cosas. Yo, por ejemplo, con lo que lo extraña Marcelo, mi hermano, ustedes saben bien que yo quería que se fuera y dejara de
sufrir
de esta manera terrible,
sí, claro.
Esta bolsita de huesos, ¿qué iba a hacer? ¿De dónde se iba? ¿Qué iba a engordar? ¿10 kilos? ¿20? ¿30? Eso, lo que era, sin movimiento, sin hablar, no era justo. Entonces yo pensé que iba a ser una fiesta, mira, cuando se muriera, y no es verdad. Uno después, el duelo es cuando uno empieza a pensar los momentos en que estuvo con él y que lo quería, y que decía hermanita, y que traía a su novia, y que nos
aparte,
reíamos.
Siempre decimos, hay un dicho, no sabemos lo que tenemos hasta que no lo perdemos, ¿no?
Exacto, sí.
Y eso es verdad, en todo sentido, en todos los aspectos.
Sí, sí, sí.
Por eso en la vida siempre hay que tener fe y esperanza, siempre.
Fe, esperanza y amor. Nikita Mijalkov dice que sus películas son fe, esperanza y amor. Qué lindo,
muy bien,
¿no?
Sí. Claro.
Bueno, háblanos algo tuyo, de lo tuyo, para que desasnarnos.
No, yo quiero saber por qué ha decidido ser médico. O sea, ¿cuándo fue que le gustó?
Bueno, yo
eso?
Te cuento, es un poco.
Una familia,
es
¿no?
un poco una historia, sí. Y es curioso. Mis tíos, la mayoría eran médicos. Y yo era chiquito y los veía atender a mis tíos.
Sí.
Y me gustaba, no sé por qué, me gustaba jugar con los estetoscopios. Cuando yo fui médico, mis hijos jugaban con mi estetoscopio. Sí. Agarraban ¿viste? Los muñecos, los peluches, y revisaban y ocultaban a los peluches.
Claro, seguro.
Sabrina, la que en este momento me está reemplazando, está en el consultorio. Revisaba un oso o un leoncito que tenía y me decía, tiene tos. O me decía cualquier sí. cosa. A los 3 años me decía eso. Mi hijo lo mismo. Y bueno, y como te digo, somos casi todos familias de médicos, ¿no? Tío, primo, sobrino. Por supuesto que se los mando.
Este programa,
sí, sí,
porque
sí.
además lo repiten. Y se lo puede encontrar en las redes.
En la página web de la radio, de Radio Nacional, puedes encontrar el programa que ya queda subido para siempre.
Ah, qué bueno,
así
sí, para que lo escuchen. Sí,
y va a los finales de la patria, como decimos nosotros, ¿eh? A los confines
claro,
de la patria.
Claro, va toda la Argentina, la verdad
qué
es que
lindo,
eso es lo que
bien.
Tiene Radio Nacional.
Claro, por supuesto, muy interesante y muy sí. importante eso. Sí. Y pasó lo mismo ahora, mi hija tiene una nena,
sí.
bueno, ahora tiene 5 años, pero a los 3 años... ya revisaba sus muñecos con el estetoscopio.
Pero ustedes no paran
ahora,
con
perdón,
el estetoscopio.
Eso también es una cosa de los chicos. Porque mi nieta, que no tiene ningún médico en la familia,
también lo hace.
Lo que quería era la enfermerita, no sé qué. Para que yo conseguir esa enfermera que se llamaba, tenía un nombre no sé qué, la valijita de la
estaba la doctora Juguete. O era la doctora Juguete. La doctora Juguete.
La doctora Juguete, famosísima.
Uy, la doctora Juguete. Los que habrán dado para conseguir la doctora Juguete. Después le pusimos el estetoscopio. Después le medíamos la presión. No sabemos cómo era. 44, abuela. Uy, qué bien. Sí, sí. Le poníamos el sombrero porque ella iba. Te doy una inyección. Nada, a los chicos les gusta más eso que nada.
Sí, sí, sí.
¿Y hay alguna materia que te costó más o te gustó menos en la carrera?
No, creo que no. Me apasionaba la medicina, siempre me apasionó la medicina. Me gustó muchísimo, muchísimo.
Sí. ¿Y doctor,
en
cómo
las
encuentra
distintas carreras que hice?
A la salud pública? Hemos hablado de la posibilidad de los que tenemos una obra social, pero aquellos que no la tienen, ¿cómo está la salud pública en la Argentina?
Y es medio dura. Es medio bravo ese tema, ¿eh? Es medio bravo. Si vos vas... los hospitales de las 4 o 5 de la mañana la gente está haciendo turno para sacar un turno, pues, y de pronto te dan 10 turnos y van a las 4 de la mañana y a las 7 ya no hay más turnos. Es un tema álgido ese
y que se sostiene en el pero tiempo eso, no se puede sí. modificar, es como
y, pero
curioso.
Uno tendría que ser gobierno para poder hacerlo, yo no soy gobierno.
No,
pero,
claro, y además digo, yo valoro porque sé que en otros países directamente si sos extranjero no te atienden, acá te atienden si sos extranjero, atienden a todo el mundo en el hospital público.
¿Con qué, y con qué amorosidad? Señor Fernández, por ejemplo, acá en Rivadavia.
Los que vienen
acá vienen de todo
y muchos otros con un sacrificio enorme.
Exacto. Vienen a estudiar, pero quiero ver si alguno de nuestro país puede ir a estudiar a otro lado sin que le cueste nada.
No,
es porque en general esto no se usa. O sea, si uno viaja, por ejemplo, no puede ir al hospital si le pasó algo. No tiene que pagar a alguien porque si no, no te atienden.
Y es muy caro.
¿Qué cosas dirías no para la alergia o no? Una pregunta. esto que tengo yo, que es sinusitis, ¿no?
Sí.
Que casi diría que es crónica.
Es uno de los síntomas.
¿Se cura o no se cura?
Sí, se trata. Todo es tratable. Todo es tratable. Y después tiene una mejoría que dura muchos años. Si uno hace un seguimiento, después tiene una mejoría de muchos años.
¿Ah, sí?
Claro que sí. Como
la gente cree, el otro día alguien me dijo, la sinusitis no tiene cura.
Bueno, pero lo dijo un lego. ¿Quién lo dijo? Doña Rosa.
Una estúpida, sí, claro.
No, pero a mí me ha dicho, yo tengo sinusitis crónica, y me han dicho, bueno, es crónica, como no
sí,
puedes hacer
a mí me
nada.
Mismo.
Claro,
entonces... Hay que buscar la causa, querida. Lo más probable es que sea inmunoalérgica. Pero
la semana que viene, lo del toque.
No, con gusto, vení a verme si querés. Sí. Pero es verdad, lo tratás y el paciente empieza a mejorar. Yo tengo pruebas radiográficas de pacientes que en 6 meses les desaparece la sinusitis. Seis meses, ¿eh? Comenzando de chiquito.
¿Tratamientos complicados? No.
No, son tratamientos sencillos.
Hay que tener paciencia, es lo único.
Claro, y hay que analizar cada caso en particular.
Claro.
Así debe ser. Cada caso debe ser analizado en forma independiente.
Para el asma, doctor, también cambió positivamente el escenario, ¿no? De hace, digo, 40
sí,
años atrás,
sí, claro,
en materia de los mismos medicamentos que
sí,
han evolucionado
cambió,
y no tienen tanto
cambió,
corticoide como
cambió.
Antes.
Pero igual, los corticoides inhalatorios
sí.
Es muy poco lo que pasa a la circulación general, entonces no traen problemas.
A vos
por ejemplo,
que a mí me dieron, perdón, Doki, me dieron el otro día un remedio, un médico, no, no es que lo inventé, ¿eh? En Pilar, para ver si, como no estaba con tus ampollas, a ver qué tal, durante 10 días nada más, para como un caso para...
Mejorar
no
el
para
síntoma.
Sinusitis, para nada, como alérgico, que yo estaba viajando y no estaba acá. Y me engordó. A mí yo soy muy sensible a las cosas. Tenía un poco de corticoides. Son peligrosos los corticoides.
Claro, hay que usarlo no en forma indiscriminada, muy vigilada, ver si el paciente tiene problemas de diabetes, de hipertensión. Esas cosas son muy importantes. Cada caso, como siempre digo, debe ser analizado en particular con el paciente. Ahora, como me decías vos, los corticoides inhalatorios, que hoy están de gran uso, no pasan a la circulación general, tapizan y actúan por en forma de contacto. Es como si vos te pones una cremita en la pierna, en la mano, lo que sea. Eso no te va a tener una alteración en los corticoides circulantes. Es mínimo. Eso mismo pasa con los aerosoles. Es muy poco lo que pasa a la circulación general.
Tenés que invitarlo al Doki, al Explorador Cultural. Ella tiene un programa muy precioso, que va los sábados a las 12 de la noche.
Los viernes. Viernes a la madrugada, trasnoche
por
del
eso.
Sábado.
Ah, qué interesante.
Viernes comienzo
horas.
El sábado.
Comienzo
claro.
Ah, entonces lo dije
muy
bien.
Muy bien.
No, dijiste los...
A las 12.
No importa, los sábados a la noche, ¿entendés?
Ah, no.
Y los viernes a la noche.
Los viernes a la noche.
Ah, bueno.
Viernes a la noche.
A las 12
el sábado
de la noche,
a la madrugada,
sábado.
Primera mañana. Primer...
Bueno, discutamos.
Está bien, no hay drama. No, pero tu pregunta fue interesante lo que dijiste. Y es verdad, avanzó muchísimo los tratamientos para el asma, desde todo punto de vista.
Que tampoco es una enfermedad que podemos decir que se cura, ¿no? Es una enfermedad psicosomática que puede controlarse.
Solo psicosomática caso. No, ¿eh? Solo también es orgánica.
Lo que hablaba usted de la carga.
Por eso te digo, las causas son
múltiples.
Sí, sí. Hay un factor hereditario, un factor ambiental, un factor climático, emocional, no tengas ninguna duda. Pero hay que analizar, por eso, cada caso en particular con los pacientes.
Sí.
Para los niños asmáticos es un tema, ¿no?
Y es tratable perfectamente. Vos no sabés, yo te cuento otra anécdota, las anécdotas hacen que no me olvide de las cosas y que ustedes tampoco tal vez. Yo tengo pacientes que vienen a la consulta y me dicen, yo tengo muchos años ya de médico. Y digo, doctor, ¿usted se acuerda de mí? Y yo lo miro y digo, a lo mejor tiene 30, 40 años. Lo miro y puede ser que le voy a contestar por delicadeza. Sí puede ser, le digo.
¿Tantos años?
Bueno, usted me atendía a mí cuando yo era chiquito. Usted me curó, ahora le traigo a mi hijo. Así que mira lo lindo que es esta historia, ¿no?
El otro día había un chiquito, yo estaba esperando y había un chiquito. Y la madre estaba sentada a lo mío, me contó toda una película mía. la verdad que me encantó porque nunca había visto esta película, ya no me acordaba que había hecho. Me le cambió tanto el argumento que se ve que mezcló dos.
A mí me gusta mucho Viudas. ¡Qué película!
¡Ay, qué linda película! ¡Qué linda! Y entonces estaba el chiquito ahí. Dice, yo le digo, ¡ay, qué lindo! No sé cómo se llamaba. Dice, no sabe lo mal que estuvo. Digo, ¡ay, mi amor! ¿Qué tiene? Se me ahogaba de noche todo el tiempo. Dice, él hace mucho que viene a... al doctor Levy, dice, y está tanto mejor, dice, yo le agradezco en el alma, me digo, qué curioso que, bueno, me pasó esta vez con este chiquito y me pasó con el padre Ignacio en Rosario, ¿no? Que una señora lo tenía allí y me dice, él me predijo que iba a tener muy buena operación de corazón y aquí está, y estuvimos esperando horas, porque yo lo que había ido es a ver la misa, ¿no? Él es un padre absolutamente maravilloso, ¿no? Maravilloso. Padre Ignacio dice que él no cura, él dice que él detecta el dolor. Yo creo que es un sanador de aquellos, pero bueno. Y entonces esperamos horas y ve 400 personas por día. Vos podés creer que yo me acerco a saludarlo, pero ella pasa primero. Y él lo mira al chiquito, ¿no? Sí. Ignacio, que habla un poco como, porque es de Sri Lanka. Y le dice... ¿Cómo fue la operación? Está bien, pero ahora te dan algo con los pulmones. Ella me lo había dicho recién, dice, tiene algo en los pulmones que yo le estoy sintiendo. 450 personas, él se acordó que hace 2 años le había dicho que le iban a operar y que iba a estar bien. Nunca más lo vio. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro. Hay sanadores, porque mira el chico este... Él viene acá, dice, viene muy contento porque el doctor Levy lo salvó.
Los pacientes, gracias a Dios, mejoran.
Qué cosa increíble, ¿no? Yo tengo unos casos así que me cuentan. Yo tengo mucha admiración por los médicos, por los grandes médicos, por los estudiosos médicos. Tengo al doctor Mañanini cerca de mi casa, que ya no ejerce más, que a Juan Manuel y a mí nos hizo tanto bien en la vida. Yo bendigo la vida de ustedes porque... Para mí son algo muy importante y muy fuerte.
Yo te voy a contar algo muy curioso. Yo soy mellizo. Lamentablemente a mi hermano no lo supieron hacer llorar. En consecuencia nació 12 horas después, pero nació muerto. No lo supieron hacer llorar. No le dieron la cachetada para que llore. Ah. Y fue un parto domiciliario hace tantos años.
¿Y se murió?
Y falleció, pobrecito. Ay, o mejor dicho, no nació.
Claro, no nació.
Él pesaba 3 kilos y medio.
Y vos mucho menos.
Y yo pesaba 900 gramos.
Ay, mi amor.
Y mi mamá me llevó a Casa Cuna. Y en Casa Cuna, un médico que pasaba por ahí le dijo, señora, ¿para qué trae un cadáver por mí?
Ay, no me digas, qué horror esta
Y detrás de él venían dos médicos, el doctor, tres médicos, Bonduel, Metinotti y Garraham.
Oh.
Tres profesores.
Eminencias.
Y dijo, no señora, mamá le contó, llorando, le dijo, mientras hay vida, hay esperanza.
Esa claro, palabra, que es lo que hablamos antes.
Es lo que decíamos antes. Venga conmigo, le dijeron. Yo estuve 3 meses en incubadora. Y aquí
qué bueno, qué buen recuerdo. Y así te tuvimos nosotros. Ay, nos tenemos que ir, ¿no? Increíble. ¿Cómo pasó? No sabes cómo te agradecemos que hayas venido.
Para mí fue un gusto, realmente.
Te hemos querido honrar y hemos querido hacer
a mí
que
me
la
honraron
gente... Yo
ustedes.
Sé que no te gusta ir a los sitios.
A mí me honraron ustedes.
No, pero que hayas venido y nos hayas desasnado, como digo yo, y que nos hayas mirado con cariño sobre nosotros dos, que somos las únicas que no fumamos.
Porque a mí no me mira con cariño. No, me mira con mucho cariño, la verdad que sí.
Igual te
miro
con cariño,
pero quiero convencerte. Porque dice, yo la voy a convencer de que no fuma.
Sí, le dije yo, que venga, que yo la voy a convencer para que no fume.
Tenés que ir a verlo.
Vení. Bueno, está bien.
Tenés que ir a verlo, de verdad.
Tengo un par de estudios y te voy a explicar qué hay que hacer. Bueno. Sos joven, nena.
Gracias, doctor.
Así, a ustedes.
Gracias, doctor. Con todo el corazón. Un aplauso.
Y por todo, gracias.
Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan
amores, ni hay historias, se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota, y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir.